Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:05, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid para seguir contando todo lo que te interesa de nuestra ciudad. Ya sabéis que cada miércoles nosotros nos centramos en aportar información y sobre todo ayudar con el tema de las emociones y la salud mental. Hoy Beatriz Alonso nos va a abrir las puertas de su casa de bebé para hablarnos de todas las necesidades afectivas que tiene la persona en general, pero en este caso centrado en nuestros más pequeños, en los niños. Vamos también, por supuesto, a hablar de emociones con Jaime Gutiérrez, que nos va a hablar de las nuevas teorías sobre la felicidad para saber si somos felices o no. Y con Nacho Gago vamos a hablar de un debate muy interesante. ¿El bilingüismo realmente está funcionando en las aulas? ¿Los niños aprenden el idioma del inglés o por el contrario simplemente memorizan, lo escupen como loritos y después se les olvida? Bueno, pues vamos a hablar de todo ello, como siempre, aquí en este espacio de Mediodía COPE Valladolid.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y es el momento ya, por supuesto, de adentrarnos en la Casa de B y de empezar a hablar de emociones y, en este caso, de las necesidades afectivas que tenemos absolutamente cualquier ser humano, pero centrado en los niños. Beatriz Alonso, buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Nos vas a hablar de esas necesidades afectivas que tenemos absolutamente todos. Tú y yo, además, yo creo que por encima de lo normal, sí. Porque nos gusta un abrazo más que un chupachus a un niño.
Efectivamente, porque tenemos una sensibilidad muy bonita, sí. Y nos hace percibir las cosas de otra forma. Y también por eso quizá necesitamos pues más. Esto le pasa a muchos adultos, claro, pero hoy sí que me gustaría enfocarlo un poco de cara a los niños.
Perfecto.
De cómo nosotros, desde nuestras figuras de papás, mamás, educadores, podemos cubrir esas necesidades afectivas, que creo que además de ser necesarios, que creo que es una responsabilidad que tenemos para criar personas que en un futuro sean íntegras, tolerantes, un poco pues lo que siempre decimos.
La verdad es que es un mensaje muy bonito el que vamos a lanzar hoy, que vamos a charlar, porque son muy importantes. Es muy importante tener en cuenta esta necesidad afectiva, que hay veces que a lo mejor se nos pasa de largo y realmente para el desarrollo cognitivo y personal de los niños es imprescindible, diría yo.
Eso es. Es que mira, Marta, me gustaría lanzar un primer mensaje que creo que todo el mundo lo va a captar y lo va a recibir de una forma clara. Cubrir las necesidades afectivas de nuestros niños y niñas es tan sumamente importante que de ello depende su salud mental y su salud emocional. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un aspecto del ser humano que es fundamental cuidar, que no solamente hay que desarrollar esas capacidades intelectuales, esa atención, esa imaginación, sino que hay que desarrollar otras capacidades que están dentro de nuestra inteligencia emocional, que está en nuestro cerebro. Entonces, cuantas más necesidades afectivas cubramos en nuestros niños y niñas, mayor o mejor salud mental y emocional tendrán. Estamos hablando, Marta, de que son necesidades fundamentales para el desarrollo integral de la persona, porque de estas necesidades, o sea, de estas capacidades que nosotros vamos a cubrir, dependerá el que aprendan a resolver los conflictos, a tener relaciones sanas, a huir de dependencias, de toxicidad, a que sean personas tolerantes, que sepan lo que está bien de lo que no está, que tenga conducta y, sobre todo, lo que yo siempre digo, que sepan expresar sus emociones, que muchas veces, y todavía me sigue dando un poco de rabia y de pena a la vez, esas dos emociones mezcladas, que si me escucha algún niño de la casa de B diría, vea, eso es la frustración. Todavía me siento frustrada porque veo que no se da la importancia que creo que merece el hecho de saber que somos seres emocionales, que somos algo más que seres pensantes y seres que razonan. Somos seres emocionales que sienten y que desde pequeñitos tenemos unas necesidades que los adultos tenemos la obligación y el deber de cuidar.
Pues no lo podíamos haber dicho mejor, y ahora lo que queremos saber es cuáles son esas necesidades para tenerlas muy claras y poder cubrirlas.
Vale, hay muchas necesidades afectivas, pero por resumirlas un poco y por concentrarlas en las más importantes, si quieres, Marta, partimos primero de ofrecer a nuestros niños y niñas contextos seguros y de protección. Vale. Es decir, que ellos sientan que somos un lugar seguro, que pueden contarnos las cosas, lo que está bien y lo que no está bien, lo que han hecho bien y lo que no han hecho tan bien, que se seamos un referente. Muchas veces papás y mamás están tristes porque me dicen, no me cuentan nada, Bea, es que te cuentan más a ti que a mí. No es porque no te quieran, es porque quizá no has trabajado ese lugar,
vínculo.
Exactamente, uh-huh. Seguro, un apego seguro. El ofrecerles seguridad no es sobreprotegerles, que esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Otra necesidad afectiva, Marta, es favorecer su autoestima. Hay que favorecer la autoestima de la persona desde que nace, desde que la tenemos dentro, desde que está en nuestros brazos, porque de la primera imagen que un niño o una niña tiene de sí misma es lo que recoge del adulto que le rodea. Yo siempre digo, tratarles bien en el sentido de hablarles con entendimiento, que tú puedes estar enfadada y puedes pegar un grito y ya está, pero no atacando a la persona, sino a la acción. No me gusta lo que haces, no es lo mismo decir no me gustas. O te portas muy mal, a decir eres un mal hijo. No es lo mismo y hay que tener mucho cuidado con eso. Uh-huh. Otra cosa, Marta, que va al hilo de la autoestima es aceptarlos, valorarlos y respetarlos como son. ¿Qué cantidad de papás y mamás les cuesta aceptar a sus hijos? ¿Por qué? Pues porque todavía seguimos con esas creencias que nos limitan, que son esas expectativas que limitan la visión debemos de tener hacia nuestros hijos. Ellos son ellos, no son nosotros, ni son un clon, ni van a ser nunca lo que nosotros queramos. Esto hay que tenerlo muy presente. Yo creo, Marta, que esto es algo que hemos perdido a lo largo del tiempo últimamente, es que los adultos tenemos que asumir nuestro rol. O sea, el rol de padres, de madres, de educadores. No somos los colegas de nuestros hijos, no somos los amiguitos de nuestros hijos. Entonces, asumir ese papel significa que yo me doy cuenta de cómo tengo que establecer límites claros, que es otra necesidad afectiva, ellos lo necesitan, dándoles un sentido de pertenencia al grupo, a la familia. Tú perteneces a esta familia, eres querido, eres aceptado, nos podemos enfadar y nos podemos seguir queriendo. Uh-huh. Dándoles tiempo de calidad y de cantidad. Yo esto de paso poco tiempo, pero es bueno, pues intenta que sea bueno y que sea más. Porque nuestros niños y niñas necesitan nuestro tiempo. Ya sé que vivimos en una sociedad loca, que nos quita el tiempo por todas partes, pero bueno, merece la pena hacer una reflexión al respecto. Sí. Y también asumir nuestro rol de padre significa favorecer su identidad, la suya, la propia, no la que nosotros queremos. Pues ahora mismo nos encontramos con muchos adolescentes que tienen crisis de identidad más allá de lo que nosotros incluso podemos llegar a entender a veces. Bueno, pues desde pequeños tenemos que verles como son, tenemos que apoyarles en lo que son. Lo que no significa ser permisivo, que les permitas todo, no significa que les veas. Yo puedo ver a mi hijo y a mi hija como es, pero puedo marcarle un camino.
Claro, esos límites los que lo hagan.
Efectivamente. Otra necesidad afectiva, Marta, es enseñarles a reflexionar. Yo trabajo mucho con, sobre todo con los niños un poquito ya mayores, el pensamiento crítico, el que seas capaz de pensar por ti mismo o por ti misma, que tú, frente a alguien que te dice algo, seas capaz de decir no. Ese no divertido que muchas veces digo, usar el no divertido, que es el que te ayuda a poner límites también a los demás. Y yo creo, Marta, que fundamental es enseñarles a regular sus emociones, a que las conozcan, a que hablemos de ellas. Igual que hablamos del fútbol, pues a ver si sustituimos el fútbol un poco por momentos más emocionales, más de compartir lo que somos, quiénes somos con nuestros hijos. Que les enseñemos a nombrar lo que sienten, a expresarlo y a gestionar las respuestas que no están adecuadas. No pasa nada porque mi hijo tenga un problema puntual de conducta. Estoy yo, como madre o como padre, le ayudo, le acompaño, busco ayuda externa si la necesito, me informo. Es normal. Todo el mundo tenemos picos de conducta en nuestra, uh-huh, en nuestra vida. No hay que asustarse, pero sí que hay que aceptarlo. Y asumir ese papel de padre, pues implica cubrir todas estas necesidades afectivas.
Madre mía, vaya tarea que tenemos. Pero yo creo que has dado varias claves, varios consejos imprescindibles que tenemos que aceptar, asumir y conocer los padres para cubrir esas necesidades afectivas que tienen los niños, pero como decíamos al principio, sí, que tenemos absolutamente todos, y que si a nosotros nos gusta que en un momento determinado, cuando tenemos un mal día, nos den un abrazo y nos digan te entiendo, pues imaginaros a un niño pequeño que no sabe muy bien qué es lo que le está pasando.
Eso es.
Bea, muchísimas gracias, como siempre. Un besazo.
Gracias a vosotros, Marta.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela.
cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
Y vamos a hablar de salud mental y hoy de un sentimiento que yo creo que todos tenemos que potenciar más, pero también conocer cuál es realmente lo que se expresa o lo que se quiere decir cuando dices quiero alcanzar la felicidad. Y de ello nos va a hablar hoy Jaime Gutiérrez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Jaime, ¿qué es la felicidad?
Bueno, pues es un estado de conciencia, en realidad, de placer y de bienestar. ¿Vale? Y de hecho ya hablamos de las teorías clásicas de Seligman de la felicidad, ya hablamos aquí un día en el programa, pero salen nuevas teorías.
Hay nuevas teorías.
Y una es muy bonita, a mí me parece muy bonita porque creo mucho en ella, que es el agradecimiento. ¿Vale? El agradecimiento no es decir gracias como lo dice una máquina que es expendedora, ¿vale? El agradecimiento va más allá, es reconocer el esfuerzo que hace el otro o la otra persona y ponerlo en valor. ¿Vale? Eso que también lleva un esfuerzo por quien es agradecido, lo que hace es aumentar la probabilidad de que quien se está esforzando nos trate de la misma manera. Entonces, se convierte en un ciclo. Yo me porto bien, alguien me lo agradece y la probabilidad de que yo me porte bien aumenta. Y entonces el beneficiario vuelve a ser otra vez quien está agradecido. Estas teorías, que hay dos estudios importantes que se han hecho en realidad con estudiantes, que somos las cobayas, los estudiantes, da píldoras de felicidad. No es que dure mucho, o sea, las críticas que hacen a estas teorías es la duración de ser agradecido, pero es que se convierte en un ciclo. Entonces aumenta durante ese ciclo ese bienestar, ¿vale? Entonces es sobre todo darse cuenta de lo que las personas que nos rodean están haciendo con esfuerzo y transmitírselo. Va más allá de un gracias solamente, ¿vale? Va asociado muchas veces a conductas de carácter emocional. O sea, decir cómo me siento, qué emociones me provoca que tú hayas hecho ese esfuerzo. Uh-huh. O lenguaje no verbal, que también es muy válido, ¿no? Un abrazo, un beso, una caricia, ¿vale? Obliga a mantener la atención, claro. En muchas ocasiones lo que hacen por nosotros se nos pasa desapercibido. No sabemos agradecerlo y eso ha quedado en hogas de borraja. Entonces yo creo que esta teoría, que es muy interesante, nos ayudaría a todos a vivir mejor.
Y ahora yo tengo muchas dudas con respecto a esta teoría que te voy a plantear, porque a mí se me han planteado en la vida. Por ejemplo, hablabas ahora, lo último que has comentado, hay que estar muy pendiente de que la otra persona está haciendo un esfuerzo por mí. Si para mí eso no es un esfuerzo y no lo valoro como tal, ¿cómo puedo discernir? ¿Me estoy explicando? Quiero decir, sí. Tú te puedes esforzar muchísimo en darme un abrazo, pero para mí dar un abrazo es algo muy normal, en el que creo que nadie se tiene que esforzar. ¿Cómo vivimos esa, no sé si diferencia de comunicación de unos y otros?
Bueno, tienes que tener en cuenta que cada uno partimos de una cultura y nos han enseñado unos valores, ¿vale? Uh-huh. Entonces hay personas que, por ejemplo, que su hijo saque un 10 es lo que tiene que hacer. No ve el esfuerzo que ha tenido que realizar ese niño o esa niña por sacar ese 10. ¿Vale? Es lo que tienes que hacer porque es tu obligación. Uh-huh. Esto tiene que ver también con que esas personas que han recibido su educación van a tener más dificultades para valorar el esfuerzo en los demás. ¿Vale? Entonces, cuando falta ese agradecimiento y tú crees que lo necesitas, lo tienes que pedir. Aquí hay que ser asertivos.
Vale.
Le tienes que decir a la otra persona, date cuenta de que esto, este plato que es tu favorito, a mí me ha costado 3 horas hacerlo, vienes tú en 10 minutos, te lo comes y no me has dado ni las gracias, ¿no? Bueno, pues tienes que hacer valer que para ti es un esfuerzo y que la otra persona sea capaz de comprenderlo. Esto va a depender mucho de la capacidad de empatía que tenga la otra persona. ¿Vale? Pero en principio, cuando uno no se siente agradecido en algo que considera que tiene derecho, lo primero que tenemos que hacer es ejercer nuestra asertividad. La asertividad, que ya sabes cómo funciona, es pedir lo que quieras, a quien quieras y cuando quieras. Uh-huh. Desde tu punto de vista, ¿vale? Y escuchando, a la otra persona, porque igual que tú tienes derecho al no, la otra persona también tiene derecho al no, ¿vale? Uh-huh. Pero se establece un diálogo. ¿De acuerdo?
Y otra duda y un debate que a mí que yo lo he planteado y hemos hablado de ello en varias ocasiones. Si tú te portas bien con alguien y a ti eso te genera una satisfacción, al final no estás haciendo ese bien por ayudar a las demás, sino por la satisfacción que a ti te crea el haber ayudado. Entonces se pierde un poco esa felicidad o ese ciclo del que hablabas antes, porque parece que no lo estás haciendo por los demás, sino al final por egoísmo, por uno propio. Yo no creo en esa teoría, pero sí que lo he debatido con varias personas. ¿Qué crees al respecto?
Es la teoría del pesimista. Claro, no. Tú date cuenta que aquí nos encontramos. Igual que hay teorías a favor de algo, hay siempre teorías en contra, ¿vale? Ajá. Porque las opiniones son multicolor, no ya dicotómicas en blanco y negro, sino multicolor. Bueno, pues esa es la teoría siempre del no, es que esto lo haces tú por sentirte bien tú, entonces si esperas...
No es generosidad.
Esa persona le va a costar mucho ser feliz, ya te lo digo yo. Claro, porque precisamente va de esto, estas investigaciones sobre la felicidad. Si es recompensa propia el hacer las cosas o si es el agradecimiento. Somos seres sociales y de vez en cuando, somos mamíferos también, no se nos olvide, de vez en cuando una caricia pues nos viene bien a todos, ¿vale? Es que somos mamíferos, que ese contacto se produce en todas las especies y en la nuestra más. Y ese contacto puede ser verbal o puede ser no verbal. Uh-huh. Y puede ir asociado incluso a una recompensa con objetos, que no hace falta. Yo siempre he dicho que las recompensas mayores no están ligadas a tener que pasar por caja y pasear la tarjeta de crédito.
El amor no se compra, que me decía ayer mi hija, fíjate.
Buena frase.
Pues Jaime, a mí solo me queda decirte que seas muy feliz y gracias de verdad por todo y por lo que haces cada semana con nosotros.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
Back to the 80s es la nueva gira de Simán Dúo, un recorrido musical fascinante entre grandes hits de la música de los 80, interpretados a piano y trompeta con la gran pasión y virtuosismo de Simán Dúo. Valladolid, 2 de marzo, en la sala experimental del Teatro Zorrilla. Entradas a la venta en entradas.com.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi en calle Turquesa 44 en el polígono de San Cristóbal y en segopi.es. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 12 de febrero, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Albacete Balompié.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial USA.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Formación continua.
Y hoy vamos a, en esta sección, a hablar de un debate que está ahora mismo en la sociedad. Yo ya no solo en las familias que tienen hijos en edad escolar, sino también en los centros educativos, en las instituciones, el bilingüismo. ¿Realmente es algo que nos está ayudando a aprender o es algo que nos está estafando y que no va a ayudar en nada a la evolución de nuestros hijos? Pues de ello vamos a hablar, por supuesto, con Nacho Gago. Buenos días, Nacho.
Hola, buenos días, Marta. ¿Cómo estás?
¿Qué piensas tú del bilingüismo? A ver, ¿qué es eso del bilingüismo?
El bilingüismo tiene sus pros y sus contras, obviamente. Bueno, en España, obviamente, llevábamos un retraso bastante importante en cuanto a idiomas.
Sí, de siempre.
Y bueno, desde el 2004 para acá, pues empezó a poner en práctica lo que es el bilingüismo, ¿no? Entonces, en los centros educativos, tanto públicos como concertados y privados, se empezó a instaurar en primaria y en secundaria. Uh-huh. Y bueno, pues esto trajo una serie de repercusiones. ¿Qué pasó, por ejemplo, dentro de los centros educativos? Pues que la plantilla de docentes pues no estaba preparada para el tema del bilingüismo. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo que empezar a formar a profesores,
claro,
deprisa y corriendo, y esto no es positivo, porque los profesores necesitan un aprendizaje, un tiempo, y poco a poco ir ganando los conocimientos en la materia, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta gran demanda que teníamos de profesores cualificados era imposible e inabarcable. De un día para otro no podíamos tener esta calidad educativa bilingüe y no se consiguió. Entonces, bueno, los docentes no pudieron adquirir esos conocimientos en lengua extranjera, aparte que también era necesario un poco estar en contacto con esa lengua extranjera y no estuvieron en contacto con ella, solo lo aprendieron con el libro.
Como,
¿no?,
lo aprendimos nosotros, míranos cómo hablamos el inglés, pues regulinchi.
Esto generó también mucha improvisación en las aulas,
claro,
y no es positivo para nuestros alumnos, obviamente.
Es que yo creo que eso, partimos ya de algo que nos lo estás explicando perfectamente, Nacho, que quisimos implantar el inglés de repente con profesores que no estaban ligados realmente a esa lengua y que, claro, estábamos perdidos, que cómo vas a transmitir tú algo que no controlas ni sabes. Entonces, no sé, yo le veo muchas ausencias al bilingüismo, pero realmente fue una moda, fue algo que, como dices tú, teníamos ese retraso, entonces es como que había que meterlo con calzador, o no, ¿o qué
sí,
piensas?
Sí, se generó una moda alrededor del bilingüismo. Todos los padres, madres y familias de postín no querían tener a sus hijos
hablando
en un colegio
inglés,
bilingüe.
Ya.
Entonces, no todos los colegios estaban preparados para poder tener alumnos bilingües, ¿no?
Uh-huh.
Ya te digo, por el tema de los profesores fundamentalmente. Entonces, todos tenían que ajustarse al bilingüismo, porque si no, al final lo que iba a generar era una pérdida de alumnos o de líneas escolares, pero no estaban preparados.
Y ante esa realidad que nos estás contando de arranque, ¿cómo se empezó a trabajar el bilingüismo en las aulas?
Pues en la mayor parte de los casos, pues con bolígrafo y cuaderno y libro, ¿no? Entonces, bueno, no es el mejor método para trabajar o aprender un idioma, ¿no? Es un método que es bastante obsoleto, ineficaz y poco interesante para trabajar con los chavales. Entonces,
claro,
tampoco se hicieron otras cosas significativas, como por ejemplo separar alumnos por niveles,
uh-huh,
que eso podía haber sido interesante, porque los alumnos que controlan el idioma, si estamos todos al mismo nivel, pues se van a acabar aburriendo, y los que no llegan a ese nivel, se van a frustrar.
Claro.
Entonces, dentro de un aula es muy complicado ir con el mismo nivel dentro de un idioma, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, también otra cosa importante que pasó fue que, bueno, hubiera sido interesante que hubiera entrado más de un profesor dentro del aula para poder atender a los diferentes niveles, y tampoco se produjo esto, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa con todo esto? Alumnos, profesores, incluso familias frustradas, asignaturas cada vez menos atractivas, mucha teoría, poca práctica, y se aprende el inglés, se aprende poco y mal.
Claro, y además también de la manera en la que se introdujo el bilingüismo, que sigue ahora estando en muchos colegios, es coger diferentes asignaturas y convertirlas a que esa la asignatura la das al inglés. Pero claro, ¿qué pasa con las otras? ¿Qué pasa con esas asignaturas que después muchas veces los alumnos lo aprenden simplemente por memorización, porque no entienden lo que están hablando en Science o en Naturgy,
sí,
no sé qué, y no lo aprenden en su idioma y no saben cómo traducirlo a su idioma, porque lo único que hacen es repetir como un lorito todo lo que están aprendiendo en ese libro que nos estás diciendo? ¿Qué pasa con todas esas asignaturas, Nacho?
Pues mira, las horas del día para tener clases son 5 o 6 por clase, ¿no? O sea,
uh-huh,
por día, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos que coger varias horas del día para tratar
el inglés.
Entonces,
claro,
trabajábamos el inglés en diferentes asignaturas, pero lo que hacen es lo que tú has dicho ahora mismo, aprender como loros, pues yo qué sé, vocabulario de uh-huh, science, vocabulario de cultura clásica, que al final eso no es aprender inglés.
Claro, es que
simplemente
eso no
es tener un vocabulario que igual no saben ni lo que significa esa palabra en el propio idioma, en castellano.
Uh-huh, en su idioma,
con lo cual, ineficaz, pero absolutamente, vamos, y aparte un detrimento para el resto de asignaturas, porque pierden horas del resto de asignaturas para trabajar el inglés. Entonces, ni una cosa ni la otra. Yo creo que ahí fallamos.
fallamos en demasiadas situaciones. Sí. Pero claro, hablabas tú también de los diferentes niveles. ¿Qué es lo que pasa con el bilingüismo en los alumnos que tengan alguna necesidad especial? Porque también nos encontramos en las aulas.
Pues los alumnos con necesidades especiales tuvieron muchos problemas. De hecho, muchos tuvieron que abandonar sus propios centros educativos buscando centros no bilingües porque eran incapaces de abordar asignaturas como tecnología o educación física en bilingüe porque no podían, porque había exámenes escritos y eran incapaces de realizarlos porque tenían unas necesidades especiales para las propias asignaturas en castellano, como para luego tenerlas que,
claro,
que aprender o estudiar en... Si pusieron parches, por ejemplo, algunos colegios e institutos lo que hicieron fue, pues mira, si tú no quieres hacer el examen en inglés, aunque esta asignatura sea bilingüe, pues el máximo que puedes sacar es un 6, es un 7. Son cosas... Que
no tiene sentido para el desarrollo realmente intelectual de los niños o de aprendizaje de algo.
Los frustran totalmente, claro. Vamos. Los chicos se sienten que son incapaces de controlar el idioma y algunos que no nacen con la capacidad de controlar un idioma y dicen, pues si lo máximo que voy a sacar es un 6, ¿qué tengo que hacer? ¿Saben perfecto para poder sacar un 6? Es muy, muy frustrante para ellos, la verdad. Entonces, bueno, pues al final algunos centros que fueron listos y previsores, pues o cortaron el bilingüismo en primaria o directamente lo retiraron.
Claro, ese es a lo mejor a lo que estamos abocados. ¿Qué reflexión hacemos de todo esto, Nacho?
Yo creo que estamos abocados a posiblemente a cortarlo. Y si no se corta, hay que trabajarlo muy bien y tener docentes cualificados y que controlen mucho las asignaturas. En realidad, si hiciéramos bilingüismo, tendría que haber bilingüismo en cualquier asignatura. Podría ser matemáticas, claro. Podría ser lengua, podría ser cualquier otra, ¿no? Pero no pasa. En realidad, solo se utiliza en asignaturas las llamadas más sencillas, las Marías, ¿no? ¿Pero por qué? Por eso, por lo que decíamos antes, porque los docentes pues muchas veces no controlan el propio idioma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para mí, que la administración se gaste el dinero, que forme bien a los docentes y que incluso pues o baje las ratios para poder trabajar mejor con ellos o separarlos en grupos por niveles de inglés o meter dos docentes por aula. Es decir, una inversión y no un parche para decir, pues mira, ahora somos un país bilingüe. Bueno, los niños hablan mejor inglés ahora que antes, porque empiezan antes a trabajar con el idioma.
A escucharlo simplemente, claro.
Pero no es porque los colegios sean bilingües, sino por el hecho de que empiezan antes.
Pues hablaríamos seguro muchísimo más rato, en alguna otra ocasión podremos hablar de bilingüismo, pero yo creo que has dado con las claves perfectas para entender que el bilingüismo que tenemos ahora mismo en las aulas no está funcionando o no es lo que en principio se pensó. Gracias, Nacho.
Muchas gracias.
¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ezaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con todo al aire.
Vamos a hablar de música, por supuesto, con esta sección. Y mira que tocamos géneros, que hemos hablado de historias, pero va a tocar hoy, Chema, un género que a mí me gusta mucho, aunque piense que solo me gusta el reggaetón. No, el pop rock para mí es de lo esencial y hoy nos vas a hablar de hecho. Chema hoy, Sánchez, muy buenos días.
Hola, Marta. Hoy vamos a Marta y a todos. Hoy vamos a hablar de una canción
que para mí es una de las más especiales de las últimas décadas del pop rock. Y probablemente no sea la mejor si en un sentido purista estuviéramos hablando, ¿no? Uh-huh. Pero sí, a mi juicio es una obra de arte por lo que supuso y por el milagro que inspiró que se gestara, ¿no? Porque parte del proceso puede verse precisamente, por esto lo traemos hoy a colación, ¿no? Porque se acaba de lanzar hace unos días un documental que sí recomiendo ver, presente en una famosa plataforma uh-huh. de pago que lleva por título La gran noche del pop. En ese documental se cuenta cómo se logró reunir a la mayor parte de los grandes músicos de ese momento, estamos hablando de mitad de los 80, ajá, en los estudios de una discográfica en Hollywood, en Estados Unidos, el 8 de enero de 1985. Aquel día se entregaban los premios americanos de la música, los AMA en castellano, uh-huh, que presentaba uno de los artistas que en ese momento estaba más en boga, que era Lionel Richie, uh-huh, que es el autor de la canción que seguramente muchos conozcan, de All Night Long. Y él fue uno de los actores fundamentales, o es uno de los actores fundamentales en ese documental, como digo, y uno de los artífices de lo que yo sí califico como un milagro, porque lo vamos a ir viendo en estos minutos, pero reunir a tanta gente con tantas particularidades, perdón, que estaban precisamente en ese momento de sus carreras, cuando se vendían muchos discos LPs en aquel uh-huh. momento, vinilos, pues que cedieran parte de su tiempo, de sus recursos, que llegaran de diferentes puntos de aquel país, de Estados Unidos, pues tiene, yo creo, su relevancia. Es la canción claro. Surge del ingenio de este artista, pero sobre todo, a mi entender, a pesar de que ha habido muchas críticas, ya verás el documental si puedes, si tienes ocasión.
Sí, sí, lo veré.
Ha habido algunas críticas señalando que Michael Jackson pues solo sabía cantar, que no sabía música. Bueno, en fin. Ambos dieron forma a la letra, como digo, Lionel Richie y Michael Jackson, y lo hicieron también junto al que probablemente sea uno de los mejores productores de las últimas décadas y para mí artífice también de grandes éxitos. También en estos últimos años y también en el siglo XX, vamos, que fue Quincy Jones.
Algún día cantaré en directo, algún día.
Canta, por Dios, canta Marta, por Dios.
¿Por qué se grabó en USA o For Africa? Cuéntame, ¿por qué se grabó allí?
Pues mira, el disco como tal, que lleva ese nombre, USA for Africa uh-huh. o USA for Africa, se graba en un momento en el que no había un mundo global, había
como
un mundo
ahora.
Global, obviamente,
sí, pero
¿no?
Estaba tan globalizado
pero
como hoy,
no estaba tan globalizado como en este momento, ¿no? Pero ya sí se podían hacer pinitos y había en ese momento un problema muy serio de hambruna en el Cuerno de África, en Etiopía. Uh-huh. Casi 40 años después no se ha erradicado el hambre, sigue habiendo muchos de los problemas que había entonces, muchas de las cuestiones sociales latentes de aquel momento pues siguen estando, pero se piensa en alguien que pueda abordar la logística de juntar a todos estos artistas, luego vamos a ver cuántos fueron,
vale,
y se echa mano de un conocidísimo manager de aquel momento que falleció hace no muchos años, Ken Kragen, que era un relaciones públicas brutal, que él es quien se ocupa de la nada sencilla logística, como digo, que entre otras cosas consistió en enviar casetes en aquel momento a todos los participantes de la grabación para que lo recibieran con un poco de tiempo, para que supieran cómo sonaba el tema.
¡Qué fuerte!
Y para que cuando llegaban a esa entrega de premios, en absoluto, no silencio, pero nadie podía enterarse de dónde iba, nadie podía enterarse de cómo era la canción, obviamente, ajá, pues tuvieran todos el material, ¿no? Este grupo, entre comillas, o supergrupo, uh-huh, que se compone para crear We Are The World, había tomado como ejemplo lo que hacía no mucho tiempo habían hecho en el Reino Unido, los británicos Band Aid, que también fue una superbanda, que entre otros contó con Josh Michael, con Bono U2, con Sting, y que había lanzado, como digo, un poquitín antes, un single navideño para recaudar fondos con este mismo fin, ayudar a erradicar la hambruna en el Cuerno de África. Pero también hubo otras personas clave, como Harry Belafonte, que probablemente no nos suene a muchos, es el autor de un Buscad Harry Belafonte,
¿vale?
Ponéis su Calypso, que es un tema que todos hemos escuchado toda la vida, y él era cantante, actor y activista por los derechos civiles de los negros, pero lo más importante en este caso fue el pegamento que hizo posible juntar todas las piezas.
Y ahora sí viene esta pregunta. ¿Cuánta gente participó en el proyecto de USA for Africa?
Pues nada menos que 45 músicos.
Toma ya.
Y como decía antes, fueron los más importantes de aquel momento. Aunque en el documental lo explica muy bien, también faltaron otros que ya eran primeras espadas del pop y del rock en mitad de los 80. Uh-huh. Fue el caso de La Ambición Rubia, de Madonna, que ya llevaba tiempo despuntando en la industria de la música, luego ya vimos que fue actriz también, bueno, ha sido de todo, sigue dándolo todo, pero quien se había hecho, por ejemplo, con la estatuilla la mejor canción en esos premios de los que hablábamos antes, los American Music Awards, uh-huh, que fue Prince por Purple Rain, pues no acudió a la cita. De hecho, en el documental, si lo veis, pues pasa una cosa muy curiosa de alguien que estaba con Prince y que sí que acude a esa grabación y se siente un poco utilizada, porque en realidad lo que la organización, entre comillas, quería era que fuera Prince. Prince no va. Pero luego sí aporta, como vamos a ver después, una canción al álbum que integró We Are The World. Ajá. Tampoco estuvieron, por ejemplo, Van Halen, que como hablamos aquel día también aquí en Con Todo al Aire, estaba en un momento cumbre de su actividad, carrera, pero estaba de gira. La reunión para grabar el single más vendido de la década de los 80, que fue este, en Estados Unidos, con más de 20 millones de singles vendidos y despachados a lo largo de todo el mundo, dejó una importante inyección económica que fue directa a África.
Qué esto, bueno, que esto es lo era que lo importante. Claro.
Pero lo más curioso es que sigue recaudando fondos todavía, por ejemplo, para dar tratamientos médicos en Liberia, en Sierra Leona, y solo en aquel momento alcanzó los 75 millones de euros de recaudación.
¿Y a día de hoy todavía se sigue recaudando?
Sigue recaudando. Además, como digo, se ha seguido trabajando en esta línea, digamos, de proyecto. En el 2010 se volvió a recuperar la iniciativa, obviamente ya con otros cantantes, y en 2010 se trabajó para ayudar a la gente de Haití. Si recordamos, hubo un devastador terremoto, hubo gente incluso de aquí de Castilla y León que se acercó hasta allí para ayudar. Y la canción, que como digo, se grabó en enero, se publica dos meses después, en 1985, y enseguida es un éxito a lo largo y ancho de todas las emisoras, en el principio de Estados Unidos, pero luego de todo el mundo. La canción We Are The World se incorpora en el álbum de igual nombre, y incorporaba también canciones de Tina Turner, como decía, de Prince o de Bruce Springsteen, pero más allá de la relevante parte económica, yo creo que la canción sí permitió crear un sentimiento muy especial de unidad en torno a la música. Bueno, lo singular de esta canción, que como digo es un clásico, es que reunía a mucha gente muy particular y muy en boga en ese momento. Y una de las ideas que tiene, como les digo, el director de orquesta de esta producción, que fue Quincy Jones, fue poner un cartel, que también se ve en el documental.
¡Me muero!
Léelo.
Dejen el ego en la puerta. Me encanta. Perdón, me he adelantado.
Eso tendríamos que hacerlo en muchos
sitios. Muchos
sitios,
¿verdad? Muchos. Qué bueno.
Pues así hicieron. Pero hubo a quien le costó un poquito más. Porque, por ejemplo, hubo algunos que ya estaban de vuelta de todo, como Ray Charles, que pues este es el autor de un gran éxito de principios de los 60, que fue Hit the Road Jack, pero ya llevaba muchos años cantando, tuvo muchos problemas con adicciones y en ese momento pues parece que tiene muchísimos más años de los que en realidad tiene.
Fíjate.
Pero volviendo al tema, Stevie Wonder,
¿sí?,
al quien todos tenemos aparte de por un gran músico y tal, pues le costó un poquito más porque no se le había incorporado en la composición del tema. En el documental se explica por qué. Pero tal vez él fue quien estuvo un poquito más a disgusto en esa grabación.
Fíjate.
Pero hubo otros como Diana Ross o un despistadísimo Bob Dylan, que se ve también en este documental, demostraron aquello de que si se quiere, se puede, porque eran estrellas bueno, colosales en ese momento, ¿no? En la grabación estuvieron, como digo, primeros estrellas, pero también otras figuras del momento. Podríamos calificarlos ahora de influencers de aquel momento. Como Dan Aykroyd, que aparte de cantante, y conocido también cantante, ¿no?, dentro de su parcela musical, pues estaba en ese momento en la cresta de la ola con los Cazafantasmas, uh-huh. que de hecho también hay una pequeña anécdota que puede verse en el documental, uh-huh. en torno a esto. Bette Midler, que también fue actriz y cantante, pero bueno, por ir finalizando, sí te cuento que hubo alguna anecdotilla
cuéntanos.
Interesante, como que Kenny Rogers, que es un artista, era un artista de country, muy conocido también en Estados Unidos, se pone a pedir autógrafos en un momento dado, ¿no?
Claro, entonces, claro, es que qué oportunidad más buena tenía. Estaban todos claro, ahí, pues oye, dame tu firma.
Él había hecho caso de lo que ponía en el cartel, ¿no? Y claro, se puso a pedir autógrafos.
Qué bueno.
Y obviamente, pues luego hubo quien copió esa actitud y también pues pidiendo fotografías y demás, ¿no?
Qué
pero
bueno.
También el momento en el que el británico Bob Geldof, que precisamente fue el que impulsó la iniciativa en Reino Unido, el Band Aid, como decía, con Mick Jur, uh-huh. explicaba la importancia del proyecto musical en USA for Africa y ya la gente pues se puso un poco más seria, ¿no? Porque acababan de venir de una entrega de premios, estaban todos acalorados, nunca mejor dicho, como la canción, porque estaban en un pequeño estudio. Y bueno, al final pues explicaba por qué se grababa esa canción y ya todos concienciados pues digamos que se pusieron al tema, ¿no?
Uh-huh.
Se puede explicar ampliamente muchísimas historias en torno a esta canción. Yo en mi blog, en musicandrock.com, tengo detallado incluso en qué momento interviene cada artista, lo pueden
qué
bueno. ver ahí. Pero bueno, el single vendió millones de copias en todo el mundo. No tanto el LP que se publicó con canciones, como decía, de Tina Turner, de Chicago, de Steve Perry, que es el cantante uh-huh. de Journey, etcétera. Y está entre los sencillos más importantes y vendidos de la historia.
De la historia, claro que sí.
Y es que, aquí está la moraleja, y ya para ir terminando, Marta, en la música como en la vida, si se quiere, se puede.
Totalmente.
Y pese a que la logística era complicadísima, había que cuadrar agendas, que alguno era peor que un ministro, pues también podemos sacar la enseñanza que dice precisamente un refrán africano, que es que si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y este es un buen ejemplo para ello.
Ay, pelos de punta me has dejado al final, chef. Grandes moralejas, grandes enseñanzas y además también hablándonos de música con esa, bueno, pues sencillez que tiene él, con esa humildad, pero sabiendo muchísimo que podemos encontrarlo todos, como decimos también en ese blog Music and Rock. Ahí podemos saber todo lo que Chema tiene en su cabecita que transmite a todo el mundo aquí y en este blog en concreto. Gracias, Chema.
Muchas gracias.
Noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. No faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. No faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales, y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Nos faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós. Nos faltó despertar con abrazos, nos faltó una deriva por dos. Sobraron los cuatro finales que con tanto detalle
sobró lo de ser incapaces. Y es que a veces no afina ni rima el valor. Y entre sobras y sobras me faltas. Y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no.
Hace unos días vivíamos ese Día Mundial contra el Cáncer y es que han puesto el foco en uno de los problemas, yo creo, que pasan desapercibidos cada vez que hablamos de esta enfermedad. Estamos hablando del problema que tienen todas las personas que sufren de cáncer con respecto al mundo laboral. Estamos hablando de que un 38% están en esa edad laboral a la hora de trabajar y de ellos el 28% acaba perdiendo su trabajo. Es una situación complicada de la que se tiene que hablar también y sobre todo se tiene que poner soluciones. Para ello vamos a hablar con Patricia Velasco, que es la trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer. Patricia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esta situación es la que habéis querido poner de relieve porque realmente afecta y mucho a los pacientes de cáncer, ¿no?
Eso es. En la asociación, día tras día, pues nos encontramos con situaciones de pacientes que, a consecuencia de la enfermedad, pues también se ve afectado su ámbito laboral, ¿no? Bien por un despido, bien porque no pueden volver a realizar la misma actividad que venían desempeñando antes de tener la enfermedad.
Porque, además, hablaba yo en términos generales, pero es que en Castilla y León son casi 6.000 personas, ¿no?, las que están afectadas en esta situación, que están en edad de trabajar, que han sido diagnosticadas con cáncer. Y, claro, estamos hablando de muchísimas personas que realmente necesitan esa ayuda.
Eso es que no son casos aislados, sino que es una situación que cada vez vemos con más frecuencia y que por eso llega ya a unos niveles que de atención y de alarma social que hay que difundir, y que por eso también hemos realizado este llamamiento para que, bueno, pues toda la población y los entes sociales sean conscientes de estas situaciones, ¿no?, en las que los pacientes pues se ven afectadas.
Habéis hecho este llamamiento, decía Patricia, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, pasado 4 de febrero, que no sé si ha tenido ya alguna respuesta, alguna recogida, o por lo menos habéis ya tocado a las puertas indicadas para que se empiece a debatir esta situación y cambie sobre todo.
Sí, sobre todo eso, lo que hemos intentado y creo que hemos conseguido es que esto salga a la luz, que salga pues eso, tanto en redes, medios, para que al final a todas las personas les llegue esta situación y, bueno, concienciar, ¿no?, que también es parte de nuestra misión el que la gente sea consciente de que el cáncer, aparte de un problema de salud, por supuesto, pero que afecta a todos los niveles de la vida de una persona y hay que atenderlo de manera integral, por lo que el ámbito laboral es también uno de estos aspectos que hay que atender y valorar, sí, sí.
Sobre todo por las consecuencias a largo plazo, ¿no? Estamos hablando ya de que seguramente te afecte este diagnóstico cuando estás en edad laboral, como estamos contando, Patricia, pero claro, el problema también de esta enfermedad es que no sabemos cuánto tiempo va a durar, las bajas son muy largas, al final también, oye, pues hay una pérdida económica importante con esa reducción en las nóminas por incapacidades de largo plazo, esto es todavía sin suponer que va a llegar a esa pérdida total del trabajo, pero claro, al final les imagino que es una pescadilla que se muerde la cola y que también hay que atajar de alguna forma, no sé de qué manera, pero estas situaciones y estas enfermedades tienen ese diagnóstico, ¿no?, y esa perseverancia en el tiempo.
Claro, al final estamos hablando de que estos procesos no suelen ser a corto plazo, sino que suelen ser bajas a medio-largo plazo, tiempos de ausencias en el trabajo importantes y que además la persona cuando va a volver no vuelve de la misma manera,
claro,
porque ha pasado por un proceso oncológico, porque en muchas ocasiones hay secuelas, tanto a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico. Es que estamos hablando de que eso, de que es un cambio importante y que en el ámbito laboral afecta especialmente. Realmente hay que atender a esas situaciones y hay que favorecer esa readaptación del puesto de trabajo, porque a lo mejor la persona sí que está capacitada para volver a trabajar, pero hay que adaptar un poco las funciones que tenía.
Claro, son nuevas realidades a las que se enfrentan, que tienen que afrontar además y que entiendo que muchos de ellos estarán perdidos, ¿no?, a la hora de decir, aparte de todo lo que estoy viviendo en el proceso sanitario de salud, me encuentro también con todos esos problemas derivados que hacen que además me supere un poco toda la situación. Por eso sé que la Asociación Española contra el Cáncer tenéis un servicio gratuito de orientación jurídica laboral para orientarles también en tranquilo, no pasa nada, sabemos que esto, estas son las mejores maneras de actuar cuando te está sucediendo todo lo que era imprevisto para ti en ese momento, ¿no?
Claro, es lo que hablamos, no solamente es el ámbito propio de mi estado de salud, sino que pues es que llevo de baja X tiempo y no sé si tengo que pasar tribunal médico, no claro. sé si cuando vuelva tengo que avisar a la empresa o si se produce un despido mientras estoy de baja. Son muchas las dudas, ¿no? Porque son muchas también las situaciones que nos encontramos. Entonces hay que atender a la individualidad de cada caso, ¿no? Por eso desde la asociación sí que desde el área de trabajo social informamos y asesoramos, pero luego también tenemos área jurídico que se encarga de asesorar en todo el tema de derechos laborales y de materias de seguridad social, a la hora también de poner algún tipo de reclamación. Entonces es importante, ¿no?, abordarlo de esta manera, pues para que la persona se sienta atendida, orientada, y que esa información además le transmite en muchos casos mucha tranquilidad, decir, bueno, pues ahora sé que tengo que esperar a
claro.
esto, o tengo que reclamar, o que no tengo que firmar esto. Entonces, bueno, es importante, ¿no?, este asesoramiento.
Es muy importante todo lo que hacéis, y que esperemos que ese llamamiento que habéis hecho a todos los agentes sociales pues realmente reduzcan ese impacto del que estamos hablando en la vida laboral de todos los pacientes. Patricia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, gracias a vosotras.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en autoconsa.es.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut.
Te ayudamos a crecer.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
El cine nos hace viajar, sentir y soñar. Y desde Repsol queremos devolvérselo apoyando la 38ª edición de los Premios Goya con nuestras energías. Con combustibles 100% renovables elaborados a partir de residuos orgánicos y con la energía eléctrica 100% renovable que mueve los vehículos de la gala. Para que todos veamos cada película con la mejor energía.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Valladolid ya está preparada para vivir la gran noche del cine español. ¿Quieres ser parte de la historia del cine de nuestra ciudad?
Del 8 de febrero al 26 de mayo, el Colegio San Gregorio expondrá el retrato de Jovellanos con el Arenal de San Lorenzo al fondo pintada por Goya. Del 5 al 9 de febrero, en los cines Broadway, proyección de películas y cortometrajes sobre cine y transformación social. Cinema Pajarillos. Llevo
una espina clavada. Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Genín. Que se marche el
día. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hay muchos más, en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Se está poniendo el cielo gris, esperemos que la lluvia llegue mañana, pero por si acaso llevamos un paraguas. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Y ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía en COPE.